El Coachcast es presentado por coachesdetribuna.com.mx.
¡Ay, ay, ay, señores! ¿Cómo están? Coach Flash aquí con ustedes, listo para platicar de mucho fútbol americano. ¿De qué más? Este es el Coachcast de Coaches de Tribuna y la verdad, no esperaban fútbol soccer, ¿sí? Digo, si lo hacían, pues me queda claro que es la primera vez que sintonizan o que, bueno, no sintonizan, esto no es radio, pero que descargan el Coachcast, ¿sí? Aparte, en el fútbol hay profes, no coaches. Entonces, bienvenidos al Coachcast de los Coaches de Tribuna. Yo soy el Coach Flash y vamos a platicar de mucho fútbol americano. Hay mucho de qué hablar, extra cancha, ¿sí? Y obviamente actividad de playoff de la NFL. Qué bonito. Qué bonita es esta época del año, pero también es algo triste porque ya terminando el fútbol americano. Es algo que, ay Dios, pues a los que nos gusta este deporte nos entristece. Pero bueno, vámonos primero a la actividad del fin de semana de comodines de la NFL. ¿Cómo estuvo? La verdad creo que fue una mezcla de unos juegos bastante pedorros. Jacksonville, Bills. Y otros que estuvieron bastante interesantes. A ver, vámonos por el juego más horrible, la verdad. El peor juego de la jornada fue el Jacksonville en contra de los Bills. Los Jaguares con una gran defensiva, una ofensiva inoperante, sí, pero les alcanza para frenar un equipo que de entrada, híjole, su palanca o su timonel, vamos a decirle de esa forma, pues es bastante pues chiquito, o vamos a decir en cuestión calidad, ¿sí? No es el mejor. Estoy hablando de Tyrod Taylor, estoy hablando de los Bills. Y no me sorprende que una defensiva también armada como la de los Jaguares haya dejado en ridículo a los señores de los Bills. No tienen mucho que hacer. Aparte tenían a su mejor jugador, pues no al 100%, estoy hablando de LeSean McCoy. Y así no se puede, ¿sí? Los señores de Jacksonville se van a enfrentar la próxima semana a los Steelers en el Heinz Field. Repetición de temporada regular en la cual en la jornada de temporada regular los Jaguares sacaron la mejor parte. Esperemos que los Steelers hagan su chamba y tengan ese sentido de urgencia que deben de tener y decir, ay güey, estos güeyes ya nos enchilaron en temporada regular, entonces hay que hacer algo, ¿sí? Porque la defensiva de Jacksonville en este momento no es ninguna broma. De hecho, creo que si tuviera un poquito de más apoyo de su ofensiva, podríamos estar hablando de algo más importante para los Jaguares. Sí, pero Blake Bortles es un quarterback bastante regular. Las armas que tiene no son nada del otro mundo. Dígase Mercedes Lewis, Fournette, más o menos. Pero no carbura esa ofensiva. Sí. Y no solo hay que ser una gran defensiva, sí, también hay que anotar puntos. Y cuando tienes enfrente al Big Ben, Antonio Brown, a Juju Schuster, Smith-Schuster, y a todo el elenco, a Le'Veon Bell, al bandolero Jesse James, hay que terminar sacando la cara. Sí, los aceleros no son ningunos babas a la hora de defender. Creo que va a ser un buen tiro, creo yo, pero la lógica dice que los aceleros deben de salir avantes. Ok, después, vámonos con otro juego que tuvimos el sábado. El sábado el otro juego bastante aburridito, ¿sí? Los carneros, los Rams, regresaron a playoff de manos de Sean McVay, su nuevo coach. Y su quarterback, Jared Goff, que la verdad lo hizo muy bien en la temporada regular. Creo que les termina pesando bastante la experiencia o la falta de experiencia. Y de eso, bueno, Matt Ryan y compañía tienen de sobra. Termina ganando Atlanta. Se va a enfrentar a las Águilas de Filadelfia. Y esto es curioso porque en este momento los señores de Atlanta son favoritos en contra de las Águilas. En contra del sembrado número uno. ¿Y por qué? Pues es muy simple. Cuando tienes a Carson Wentz en los controles, puedes presumir de ser el favorito para llegar al Super Bowl y probablemente ganarlo, ¿sí? Pero cuando tienes a Napoleón Dinamita, dígase al señor Nick Foles, las cosas cambian drásticamente. ¿Sí? Después de tener un año de novato bastante, bastante bueno, Napoleón Dinamita pues rodó de allá para acá, fue de todo y sin medida, fue a Kansas un rato, regresó. Y no es lo mismo, la verdad. ¿Sí? Creo que Filadelfia es un equipo bien armado, pero la diferencia sí la hace ahí Carson Wentz. ¿Quién lo fuera a decir? Un jugador en su segundo año. ¿Eh? Las cosas se dan así y sorpresas nos ha dado el fútbol americano. Bueno, experiencia es algo... Experiencia y creo que hambre es algo que tiene Atlanta en este momento, después de lo que les pasó el año pasado en el Super Bowl. ¿Sí? Sería interesante ver una final de conferencia entre los Santos y los Halcones de Atlanta. Dos rivales de división, dos circos aéreos. Bueno, aunque podemos decir que en este momento la ofensiva de Nueva Orleans ya no es un circo aéreo, ¿sí? Es una ofensiva bastante versátil, pero no deja de tener ese atractivo de un pistolero como Drew Brees, apoyado por dos grandes corredores como Camara y Mark Ingram. Sí, le da una dimensión distinta que creo que hace mucho, mucho, mucho no tenía la ofensiva de Nueva Orleans. Nueva Orleans que le terminó ganando a las Panteras de Carolina. Y aquí sí quiero comentar el detalle de la conmoción de Cam Newton. Porque, bueno, si no lo vieron, les platico. Y si lo vieron, pues de todas formas lo voy a hacer, así que ni modo. Al intentar escapar de una tacleada, que de hecho ya había hecho down Cam Newton en esa jugada, pero bueno, no se marcó así. A Cam Newton le dan un golpe que lo clavan en el pasto, se levanta, va hacia la banca y híjole, de forma dramática se desploma. Sale del campo, ¿sí? Mínimo una jugada. Pero tenían que aplicarle ahí el protocolo de conmociones porque le habían puesto un golpe a la cabeza muy, muy, muy duro. Y después regresa. Y bueno, ayer lunes en Twitter era un merequetengue. El NFL dijo también que iba a averiguar qué tipo de protocolo de conmoción aplicaron los señores de las Panteras. Sí, porque Cam Newton después regresa al juego. Y aquí sí es algo preocupante. ¿En serio metieron a Cam Newton porque estaba bien? ¿O porque tenían la mayor probabilidad de ganar un juego con Cam Newton lesionado? ¿Sí? Pues una lesión cerebral, conmocionado. ¿Sí? Que con Derek Anderson. En plenidad de facultades, entre comillas. ¿Sí? Así que, en lo que cabe de plenitud de facultades que pueda ser Derek Anderson, que pues es un quarterback bastante malito. Y creo que es un grave problema. La NFL ha estado buscando la forma de cuidar a sus jugadores. Y resulta que se avientan esta puntada en la cual regresan a su quarterback. Y aquí el problema es que estás poniendo en riesgo la integridad, pues tanto física como mental, de un jugador. ¿Sí? Y no puedes caer en la onda de, pues es mi salud y eso es cosa mía y nada más, como lo hizo en su momento Tom Brady. Ya hablaremos de él en un rato, que de hecho ya le tengo nuevo apodo a Tom Brady. El asunto con esto es que, si ustedes recuerdan, Melania iba a decir, perdón, es que luego ahorita van al rato a darse cuenta por qué. ¿Por qué me llegó a la mente Melania Trump? Pero no. Giselle salió a decir que el año pasado Brady jugó y terminó varios juegos conmocionado. Se hizo un escándalo que por qué no debió de haber regresado, si era cierto, a quién se reportó, no se reportó. Y Brady terminó diciendo, es mi salud y solo a mí me importa, solo es asunto mío y ustedes háganse bolas y coman caca. Sí, yo agrego el coman caca, pero pues así lo dio a entender. ¿Cuál es el asunto? Debe de estar, sobre todo, por encima de cualquier cosa, la seguridad de los jugadores. No puede ser posible que nos valga sorbete y que con tal de ganar un juego, el juego que sea, no me importa si es de temporada regular, de playoff o un Super Bowl, si el quarterback, el ala cerrada o el pateador de despeje, el que ustedes quieran, está conmocionado, no tiene por qué regresar al campo. Lo vimos con Travis Kelce, pieza fundamental en el ataque de los Jefes de Kansas City, salió conmocionado y no regresó. Y no tenía por qué regresar. ¿Sí? El jugador tiene una lesión en el cerebro, que tal vez sea menos visible, ¿sí?, o menos notoria que una fractura, que un esguince. ¿Sí? Pero es una lesión igual de grave o hasta más. ¿Sí? Señores, hemos tenido casos como el de Junior Seau, Dave Durson, que se han terminado suicidando. ¿Por qué? Por la depresión que acarrea, ¿sí?, el hecho de recibir golpes y golpes y golpes a la cabeza. Entonces, híjole, es de pena que una organización profesional como las Panteras se juegue el pellejo o juegue el pellejo de un jugador, arriesgue la salud a largo plazo de un jugador con tal de ganar un partido de playoff, que al fin y al cabo creo que es intrascendente en comparación a la salud de un ser humano. Pero bueno, la NFL dijo que iba a checar ese asunto. Oigan, rápido, nada más para comentar y terminar con las Panteras de Carolina. Después de que el dueño de las Panteras había sido acusado de acoso, ya ven que ahora todo el mundo está acusado de acoso, no sé si bien o mal, bien o mal acusado es a lo que me refiero, no sé si era inocente o no, es a lo que voy, ¿sí? Todo mundo que acose sexualmente a otra persona, no tiene que ser nada más una mujer, puede ser también un hombre. O sea que un hombre a un hombre, una mujer a una mujer, o un hombre a una mujer, o una mujer a un hombre. Como sea. ¿Sí? Está mal hecho. Bueno, la cosa es que él dijo que en cuanto terminara la temporada, él vendía el equipo. Y aquí lo que me llamó la atención fue una nota de Sports Illustrated en la cual decía Steph Curry, el jugador estrella de los Guerreros de Golden State, que él estaría interesado en entrarle a la compra de los señores de las Panteras. Digo, yo supongo que él sería de los que pondría una parte de la lana. No creo que Steph Curry tenga toda la lana para comprar el equipo. Sí, pero bueno, así el show. Oigan, a ver, ¿cómo queda todo esto? ¿Sí? Ah, perdón, me falta. Me falta el juego de los Jefes de Kansas City y los Titanes de Tennessee. Ok, ganan los Titanes, pero lo interesante no es que ganen los Titanes, sino cómo ganan. Viniendo de atrás, de hecho, al medio tiempo, ¡ay, güey! Yo pensé que los Jefes iban a encontrar una forma de cerrar el juego, pero Andy Reid nos ha mostrado
tres finales.
Okay, sí, pero siempre hay algo que lo detiene. Nunca ha ganado el juego grande, ¿sí? Y bueno, los Jefes echando a perder una ventaja como lo hicieron hace 4 años, no tan dramática como la de hace 4 años en contra de los Colts de Andrew Luck, ¿sí? Pero Andy Reid, yo siento que le agarra la mano del chango, le da miedo terminar los juegos, no sabe cómo hacerlo, y ya es algo recurrente con Andy Reid, ¿sí? Y es más, yo platicaba con el coach Gu ayer sobre esto y me decía, yo creo que ya ni siquiera es que le dé miedo, yo creo que es como tontito. O sea, su techo llega en los playoffs, literalmente. Aparte, Kansas no tuvo la temporada que pintaba para tener. En algún momento iban invictos y después empezaron a tropezarse y después empiezan a retomar un poquito el vuelo. Pero creo que Andy Reid es el problema de ese equipo. ¿Sí? Y de cualquier equipo que Andy Reid coaché, o sea, no nada más de los Jefes de Kansas City, creo yo. Pero bueno, oigan, los señores de los Titanes se van a enfrentar a Nueva Inglaterra. Nada más quiero detenerme para algo que creo que vale la pena comentarse, porque está chusco el asunto, pero ya también no se la jalen, por favor. O sea, a ver, ¿a dónde voy? ¿De qué hablo? Los Simpson resulta que por azares del destino, no sé si en serio son profetas, ha sido casualidad o qué onda, o tienen máquina del tiempo, resulta que han hecho varias predicciones en la caricatura que se han venido a cumplir. O bueno, no predicciones, sino han hecho chistes que a la larga se han convertido en algo real. Como el que Trump iba a ser presidente, como el asunto de la compra de Fox, ¿sí?, por parte de Disney, y algunas otras que simplemente se me están olvidando. El asunto de esto es que tras la jugada fortuita que tiene Marcus Mariota en el juego en contra de los Jefes, dígase, él lanza el balón, lo bloquean, cacha el balón de rebote y anota un touchdown. Ya salieron a decir por ahí que los Simpson también se aventaron la predicción de ese suceso, de esa jugada. En un episodio en el cual los chavitos de Springfield tienen un equipo de fútbol americano, Nelson es el quarterback, y él se lanza un pase. Si le dice, vete largo, no, al diablo lo hago yo. Lanza el balón, corre, y él cacha el balón y anota. Una jugada ridícula, digna de los Simpson, pero imposible en cualquier ámbito real dentro de un campo de fútbol americano. Y ya salieron por ahí a decir, no, es que lo predijo los Simpson. No se la arranquen ni se la pongan en la frente, por Dios. ¿Sí? Muy distintas las jugadas. Bueno, a ver, ¿cómo queda todo esto, señores? Ok, a ver, Conferencia Nacional, rápido. Águilas en contra de Halcones. Voy Halcones. ¿Sí? ¿Por qué? Experiencia y porque Napoleón Dinamita no es igual a Carson Wentz. Punto. ¿Sí? Carson Wentz debería de haber sido uno del... yo creo que el más valioso de la temporada de no haberse lesionado. Así de fácil. En la otra, Santos, Vikingos. Creo que aunque los Vikingos tienen una gran defensiva, creo que aún así, el tener enfrente a un Drew Brees apoyado por un gran juego terrestre va a ser demasiado para esa defensiva. Y el tener como quarterback a Case Keenum cambia todo. ¿Sí? Si fuera un quarterback más competente, creo que sería algo muchísimo más reñido. Y creo que sería favorito a Minnesota. Creo que debe de ganar Nueva Orleans. Conferencia Americana. Tristemente los Titanes creo que se quedan en Foxborough. No creo que le vayan a ganar a los Patriotas. Me encantaría que así fuera. Todos ustedes que llevan mucho tiempo escuchando este programa saben que yo odio a los Patriotas. Y ahorita vamos a platicar de ellos, pero eso es otro boleto. ¿Sí? Va a ser algo extra fútbol. O extra cancha, más bien. Creo que los señores de Tennessee no tienen con qué competirle a los Patriotas, ¿sí? A menos que tengan un playbook de puras jugadas milagrosas como la de la Ciudad de la Música. Pero dudo que eso sea el caso. Creo que Mariota será un muy buen quarterback, posiblemente un gran quarterback, pero todavía le falta. Y le falta experiencia. Y bueno, es en juegos como este que va a tener, en donde se gana la experiencia. ¿Cosas raras hemos visto en el fútbol? Sí. Creo que no podemos decir, sí, no, bueno, ya. Lo tienen ganado los Patriotas, no. Pero la lógica es que prevalezcan los señores de Nueva Inglaterra, por desgracia. Y finalmente en el Heinz Field, Acereros, Jaguares. Creo que van a ganar los Acereros. Creo que tuvieron que haber aprendido del enfrentamiento de temporada regular. Creo que van a jugar al nivel del rival y tienen enfrente una gran defensiva. Y esa es la clave. Sí, creo que Big Ben, Le'Veon Bell, iba a decir Lavar Ball, perdón. Antonio y Juju, bueno, y también Jesse James, sí, tienen una espina clavada en este momento y que solo se les va a quitar ganando este sábado. No recuerdo si es el sábado o el domingo, perdón. Este juego del fin de semana. Y después ganándole a los Patriotas en Foxborough. ¿Sí? Creo que es una espina que jode y que como jugador te la quieres quitar. Así que esa es la onda en cuanto a los playoffs de la NFL. Tenemos ronda divisional. ¿Qué mejor? Hay que disfrutarlo porque ya se nos está acabando. Señores, vamos a una pausa. Vamos a cortinilla y ahorita regresamos.
Los coaches de Tribuna somos fans de Montana.
¡Ánimo, Montana!
No, de esa Montana no. Bueno, también. Pero nosotros hablamos de Joe Montana.
Señores, estamos de regreso en el CoachCast de Coaches de Tribuna. Yo soy Coach Flash. Y vamos a platicar de cosas que han pasado fuera de la cancha. Sí. Fuera del emparrillado, para que se enoje papas fritas. Sí, al Coach Papas Fritas no le gusta el término emparrillado. Entonces, nada más por joder, un saludo al Coach Papas Fritas. Sí. A ver, vamos a platicar de algo que ha pasado en otros ámbitos. Ya sabemos que vino el Black Monday. Sí, cortaron cabezas. Pero una cabeza que estaba cortada desde un día antes fue la de Jack del Río. Y ya se decía y se sabía por qué. Ya se venía cocinando. Y si me preguntan, se venía cocinando de hace como 10 años. No tanto, pero sí por... A ver, déjenme hacer recuento. Sí, yo creo que sí, por ahí de cerca de 10 años se rumoraba el regreso. De un personaje querido por mucha afición Raider, ¿sí? También creo que odiado o mal odiado por otra parte de la afición de los Raiders. Y creo que si tienen un rato viendo la NFL, ya saben de quién estoy hablando, ¿sí? Evidentemente no estoy hablando de ningún personaje sombrío como el Baster Gordillo o Paul Tagliabu o Roger Goodell, ni nada de eso. Estoy hablando de John Gruden. John Gruden, el famoso Chucky. El arquitecto de aquella ofensiva poderosa comandada por Rich Gannon. ¿Sí? Que tenía como armas a Charlie Garner. ¿Sí? A Jerry Rice. A Tim Brown. ¿Sí? Podría mencionar también a Andre Rison en algún momento. Y a James Jett. ¿Quién más? Podríamos decir que Jerry Porter. Jerry Porter era el linebacker de los Acereros. ¿Sí? Aquel entrenador que se despidió de los Raiders tras ser cambiado a Tampa Bay por 8 millones de dólares y unas selecciones colegiales. El error más grande, o uno de los errores más grandes de Al Davis como entrenador, coach, gerente general, titiritero de los Raiders. Digo, en algún momento fue coach, es a lo que me refiero, ¿sí? Y creo que si juntamos su experiencia como coach, como dueño, como comisionado de la AFL, ¿sí? Creo que ningún error que pudo haber tenido, ¿sí? Fue tan grande como el cambiar a John Gruden a los Bucaneros de Tampa Bay. La maldición del Chucky, yo siempre le he dicho. Pues, si ustedes no lo saben, a lo mejor acaban de empezar a ver el fútbol americano hace un par de años. Bueno, les voy a platicar. Los demás, perdón, yo sé que ya se lo saben, pero pues hay que informar a los que pueden ser nuevos en esto. Ok, John Gruden es cambiado a los Raiders, ¿sí? A Tampa, sí, yo sé, suena raro. El cambiar a un coach, normalmente cambias a los jugadores, no a los coaches, pero bueno. Y al año siguiente, los dos equipos, los Raiders y los Bucaneros, se enfrentan en el Super Bowl y no voy a meter en este momento que si Callahan hizo o no hizo, si tiró el juego o no tiró el juego, que también yo creo que puede que eso haya sido un leve factor de impacto en ese juego, pero la gran diferencia era John Gruden. John Gruden había armado a los Raiders y sabía cómo desarmarlos, punto. No había más. Le gana el Supertazón 37 a los Raiders. Los Raiders entran en un agujero asqueroso durante 15 años. El año pasado ganan 12 juegos, pierden 4, y este año Jack Del Río se las arregla para echar a perder algo que parecía inarruinable, si es que existe la palabra. Y pone a Todd Downing como coordinador ofensivo. En vez de playbook tenían comic book, y era un comic book como de libro vaquero. Y es por eso que los Raiders se quedan cortos. Aparte de tener a Ken Norton como coordinador defensivo. Después de un run-run eterno, porque yo recuerdo que de los Raiders se rumoraba el regreso del Chucky. Híjole. Después de la salida de Dennis Allen. Y de ahí para atrás también en algún momento se rumoró. 10 millones de dólares por 10 años es el precio para que Chucky dejara la cabina del Monday Night Football y regrese a Oakland, de donde nunca se quiso ir, irónicamente. De hecho, John Sutcliffe de ESPN lo comentó. Coach Gruden se despidió de todo el staff. Él dijo que él siempre se había considerado un coach y que él nunca se había querido ir de Oakland. ¿Sí? Amy Trask, CEO o ex-CEO de los Raiders, lo comentó que en algún momento Al Davis le llamó y le dijo no sé qué, cambiar a Gruden, no sé qué, Tampa Bay. Y le dijo, no, espérate, es una muy mala idea, tienes que reconsiderar. Y que le dijo, no me entendiste, ya lo cambié. Fuck. Y ya sabemos en qué terminó todo esto. Mark Davis intenta corregir uno de los más grandes errores en la historia del fútbol y el más grande error en la historia de Al Davis, y regresa Chucky. ¿Qué significa esto? Creo que tiene varios impactos. Chucky es un gran motivador. Es una gran mente ofensiva. Me van a decir, pero lleva 10 años fuera de la liga. Y ahí es donde voy a diferir. ¿Sí? Sí, lleva 10 años de no entrenar, hasta cierto punto. Pero tiene su campamento de quarterbacks. ¿Sí? O tenía, a los cuales evaluaba año con año. ¿Sí? Yo les aseguro que el Chucky no dejó de ver película en esos 10 años que estuvo como comentarista. Y no películas de Rocky, de Los Vengadores y Watchmen y de las películas porno que ustedes ven y que yo también veo porque soy un viejo cochino. No. Me refiero a películas de juego de la NFL. Yo estoy seguro que él tiene perfectamente claro la evolución y el cómo ha cambiado el juego de cuando él era entrenador en Tampa, que fue donde terminó su carrera, o bueno, aparentemente terminaba su carrera como coach. ¿Sí? Yo estoy seguro que él ha seguido viendo y analizando y estudiando sistemas ofensivos hasta el día de hoy. Y los que lo conocen dicen que él se estaba preparando para regresar y que no estaba listo los años anteriores. ¿Sí? Al fin y al cabo, todo esto de lo que estoy hablando es especulación. Hay quien dice que es el mejor movimiento que pudieron haber hecho los Raiders. Yo sí lo creo. Hay quien dice que no era lo que necesitaban, que el Chucky ya se le fue el tren. Todo es especulación hasta que el Chucky tome junto a los Raiders el campo el próximo septiembre. ¿Sí? Y termina la temporada. Y de ahí veremos cómo evoluciona. ¿Sí? Cómo se adaptó. Ahora, llega un equipo que tiene a un buen quarterback. No voy a decir un gran quarterback. Creo que tiene un buen quarterback que este año tuvo, dicen analistas, un regression, un retraso. ¿Sí? Creo que Derek Carr fue víctima del coordinador ofensivo Todd Downing. Creo que de haber mantenido a Bill Musgrave, otro gallo hubiera cantado. Se tomaron malas decisiones en los Raiders y el primero en sufrirlas fue Derek Carr. Creo que ahora con el Chucky, que es un gran coach que sabe desarrollar quarterbacks, va a ser que Carr dé ese paso de un buen quarterback a un gran quarterback. ¿Sí? Y permítanme ponerles dos ejemplos de cómo puede desarrollar y convertir a un quarterback X en algo más. Ganó un supertazón con Brad Johnson. Creo que Brad Johnson no era un mal quarterback, ¿sí? Y bueno, ok, ese es el más fácil. Rich Gannon. Rich Gannon era un quarterback que había rodado de acá para allá. Había sido de todo y sin medida. ¿Sí? Había estado en Vikingos. Había estado en Kansas como suplente en ambos. ¿Sí? Uno de los logros más grandes de Gannon hasta ese punto en Kansas había sido un highlight que llegó a una cinta que se llamó Los 100 mejores touchdowns en la historia de la NFL. Y de hecho lo pueden buscar en YouTube y ahí está. Un acarreo de Rich Gannon en el cual, bueno, no le queda de otra más que salir por piernas y anota. ¿Sí? Y ese era el highlight de la carrera de Rich Gannon. Sí, la carrera de Rich Gannon se pudo haber ido al caño y terminado en una banca NFL. Pero Gruden le vio algo. ¿Sí? Y se lo llevó de Kansas a los Raiders. Y lo convirtió en el más valioso de la liga. Y me van a decir, nada, pero el año que estuvo como más valioso de la liga, el Chucky ya se había ido. Sí, pero el trabajo que el Chucky hizo con Gannon lo convirtió en ese jugador. Vamos a ver qué hace con Carr. Me emociona mucho, la verdad. ¿Sí? Creo que necesita un verdadero receptor número uno, si es que cortan a Crabtree, espero que no sea el caso. ¿Sí? Porque, perdón, Amari Cooper no lo es. Un receptor, por rápido, por atlético que sea, si no atrapa el balón, no es un receptor. Conviértanlo en esquinero, pero no es receptor. ¿Sí? Y Amari Cooper es un muy mal receptor. ¿Sí? Es una amenaza cuando atrapa el balón. El problema es que lo atrape. ¿Sí? Bueno, Chucky llega a un equipo en el cual tiene armas como Fabian Washington y... Fabian Washington, perdón, ese era un esquinero. Ya me estoy tropezando. De Andre Washington y Jalen Richard, acompañados de Marshawn Lynch. ¿Sí? Veamos si se queda Marshawn Lynch. Va a ser muy interesante ver el movimiento de personal que va a hacer el Chucky. ¿Sí? Entonces, tiene una defensiva que no defiende, pero ni a su abuela, bueno, ni a su madre, ni a su hermana, ¿sí? Cuyo único baluarte se llama Khalil Mack. Posiblemente el segundo sea Bruce Irvin. Y de ahí en fuera, hay muy poco que escribir a casa. ¿Sí? Ya empezaron las contrataciones por parte del Chucky, Greg Olsen como coordinador ofensivo. Sí, vamos a ver a quién más jala. ¿Sí? Creo que el impacto del Chucky va más allá de el campo. Ayuda a vender a los Raiders tanto para estos dos últimos años que quedan en Oakland como para irse a Las Vegas. ¿Sí? Es un... No sé cómo decirle en español, es una contratación muy sexy, por decirle de alguna manera. Es como llegar con tus cuates a una reunión, ¿sí? Llegas acompañado de Anne Hathaway. ¡Ay, güey! O de quién, o de Scarlett Johansson, o de Gal Gadot. Algo así. ¿Sí? Todo el mundo te va a voltear a ver, eso es seguro. Ya, si conectas o no conectas... Es otro boleto. Pero todo el mundo va a estar pendiente de lo que haga John Gruden en Oakland. Eso se los aseguro. Vámonos a otra pausa. Ya llevo 13 minutos platicando con ustedes. Vámonos a otra pausa. Y ahorita regresamos.
Los coaches de tribuna, tenemos el almanaque deportivo de volver al futuro.
Lástima que esa madre ya caducó.
Ya
Y después de otra breve cortinilla, estamos de regreso aquí en el CoachCast de Coaches de Tribuna. Señores, quiero platicarles de algo que yo sé que ya tiene unos días. Pero bueno, si ya platiqué del Chucky y su regreso a Oakland, creo que esto es un poquito más reciente. No creo, estoy seguro. Esto es un poco más reciente. Y creo que les va a interesar a todos, porque el morbo vende y vende muy bien. Si no, pregúntenle a publicaciones como El Alarma, El Órale y toda esa bola de cochinadas que hay en la Ciudad de México, como periodicuchos. Resulta que, si no mal recuerdo, por ahí el jueves o viernes, algo por el estilo, salió un reporte, sí, en el cual se rumoraba o se decía que las cosas en Nueva Inglaterra se estaban fracturando, específicamente la relación entre Kraft, entre Belichick y Brady. Sí, ¿por qué? Ok, el texto, sí, que da a conocer todo esto, es muy extenso, es muy largo. Y no quiero entrarle a esa onda de la teoría de conspiración, que no se me da, ¿verdad? Pero normalmente son muy divertidas, pero muy poco comprobables. Pero aquí creo que hay bastante, vamos a decirle, sustancia para pensar que esto puede ser cierto. Y es bastante complejo. Voy a tratar de resumir todo el asunto. Sí, para no decir resumírselas, porque se iba a ir extraordinariamente feo y corriente. Voy a tratar de resumir todo el asunto y hacerlo lo más entendible posible. A ver, supuestamente hay una ruptura entre la relación de Brady y Belichick. O bueno, más bien, Kraft Brady con Belichick. ¿Por qué? Ay, güey, aquí es donde se pone curioso. Y se pone, pues interesante también. Ok. Resulta que Tom Brady tiene este método, y creo que ya todos hemos oído de él, si no bien por nombre, sí hemos oído de que Brady ha cambiado su forma de entrenar, de alimentarse, y que por eso el güey es Superman, según él, y por eso él puede tener relaciones sexuales por 8 horas seguidas. Ah, no, perdón, es el Sting, perdón, me resbalé, es el Sting con el yoga. Sting el cantante, no el luchador. A ver, entonces este sistema se llama el TB12, desarrollado por Tom Brady, o bueno, brandeado por Tom Brady, creado junto un tipo llamado Alex Guerrero. ¿Sí? Guerrero es el entrenador personal de Brady desde hace ya unos años. Originalmente él, dígase Guerrero, pues tenía acceso a las instalaciones de los Patriotas y a asuntos médicos y todo esto, permitido por Belichick. Pero poco a poco fue causando una ruptura, ¿sí? Y aquí es en donde le vamos a dar su nuevo apodo a Tom Brady, porque se va a llamar en este programa de ahora en adelante Trump Brady. ¿Por qué Trump Brady? Aparte de porque es un niño malcriado y él quiere siempre ganar y salirse con la suya, ¿sí? Principalmente por eso, ¿sí? Resulta que aquí, bueno, Trump Brady quiere aplicar o pretende aplicar o pretendía aplicar este método del TB12 en el club dentro del equipo de los Patriotas. ¿Sí? Hasta cierto punto contradiciendo el régimen de Belichick. Entre otras cosas, el problema era que se puso en el, pues es que casi estás o conmigo o con Belichick. Belichick originalmente, y no puedo creer que hasta cierto punto creo que estoy del lado de Belichick, jamás pensé escucharme decir eso. No se opuso mucho a esto, hasta que se dio cuenta de que empezó a crear fracturas dentro del equipo. Al punto de que en este momento Belichick ya se las arregló para echar para afuera al tal Guerrero. ¿Sí? Él no tiene acceso a ninguno de los jugadores de los Patriotas. Si ellos se quieren atender con él, lo tendrán que hacer en alguno de los centros del TB12 o TB12. Ay, güey. Tom Brady ha comenzado a decir o ha dicho en algún momento que él se imagina este TB12, este método, ¿sí?, de TB12, como un brand que va a estar en todas partes. Y creo que muchos lo han comentado. Y creo que muy atinadamente. Esto parece, suena como ya hasta cierto punto de secta, ¿sí? Al nivel que ha llegado. Y esa es una parte del asunto. Es que es bastante más, es más complejo. Y eso es lo curioso de este tema. Esa es una parte, ¿sí? Bueno, Belichick ya, harto de este tipo Guerrero, lo mandó a freír espárragos y no tiene acceso alguno a las instalaciones de los Patriotas. Esa es una parte, pero la otra es Belichick siendo Belichick. Si ustedes recuerdan, él no está peleado con deshacerse de un jugador. A lo mejor un año antes, ¿sí?, con tal de recibir algo a cambio y moverse hacia el siguiente jugador que pueda darle frutos a, al equipo. Se me viene a la mente el caso de Randy Moss, Ty Law, ¿sí?, Richard Seymour y algunos otros por ahí. ¿Cuál es el asunto con esto? ¿A dónde voy? Bueno, si no se han dado cuenta, el quarterback titular de los Patriotas en este momento tiene 40 años. Sí, Tom Brady ya no es ningún jovencito. Aunque él dice que él puede jugar hasta los 45 años y que eso piensa hacer. Sí. Ahora, Tom Brady duerme en la misma cama que Robert Kraft. O sea, Robert Kraft es como Marcial Maciel y no, perdón, ¿cómo quién? Vamos a decir que es como Fabiruchis y alguno de los güeyes con los que se acostaba antes de que le dieran de golpes. ¿Sí? Vamos a ponerlo ahí. ¿Sí? Porque Marcial Maciel no es un tema muy feo. ¿Sí? Vamos a decir que era ándale, ¿saben como quién? Como Satanás y Saddam Hussein en la película de South Park. Bigger, larger and uncut. ¿Sí? Bigger, larger and uncut. Si no la han visto, chéquenla. Pero así son Brady y Kraft. ¿Sí? Brady es el niño consentido Kraft. Entonces, originalmente, Belichick le había dicho a Kraft que él estaba de acuerdo en que Tom Brady fuera el quarterback titular de los Patriotas, siempre y cuando Brady fuera el mejor quarterback en el equipo. Resulta que no es sorpresa para nadie que Belichick ya estaba pensando en el futuro de la franquicia. ¿Cuál era el futuro de la franquicia? Un señor que se llamaba Jimmy Garoppolo, que misteriosamente fue cambiado a media temporada a los 49 de San Francisco por 3 cacahuates, una bolsa de peras y 2 manzanas. Sí, una selección de segunda ronda, de hecho, si no mal recuerdo. Y todo esto viene porque este señor Belichick es llamado por Kraft y Kraft le dice: nos vamos a quedar con Brady, ¿sí? Y te vas a deshacer de Garoppolo, te guste o no. Dicen, y dice el reporte, que Belichick estaba desmoralizado, estaba muy frustrado y muy molesto. Y que no solo se había deshecho de Garoppolo, ya se había deshecho de Brissett, que lo había mandado a los Colts. Ahora vamos a ser honestos, Jacoby Brissett es un jugador que va a ser banca toda su vida. ¿Sí? En cuanto regrese Andrew Luck a los Colts, sabemos quién va a ser el titular. ¿Sí? Pero en el caso de Garoppolo es de llamar la atención el impacto que tuvo su llegada a los 49. ¿A quién le mandó a Garoppolo? Bill Belichick. A Kyle Shanahan. ¿Hijo de quién? Mike Shanahan, amigo de Bill Belichick. Suena sospechoso. Belichick no es de los que, para empezar, creas que tiene amigos. O sea, ese güey, nomás para divertirse, yo estoy seguro que ese güey mete pollitos en lava, ¿sí? Y los ve morir. ¿Sí? Y en sus ratos libres golpea a niños del Teletón y vandaliza, paredes y centros juveniles y poncha llantas de gente con discapacidad, ¿sí? Le roba las llantas a las sillas de ruedas. Así de malo, estoy seguro que es Belichick. ¿Sí? Pero bueno, resulta que también a Kyle Shanahan, que era el coordinador ofensivo de los Halcones de Atlanta el año pasado, le dijo en el off-season, oye, pues fíjate que pues esto fue lo que hicieron mal en el Super Bowl. ¿Cuándo han oído que Belichick haga eso? ¿Sí? O sea, esto nos da a entender que el problema ya viene de varios años atrás. Ahora, se está diciendo que Belichick está preparando a sus coordinadores para entrevistas de head coaches. Si bien Belichick no puede impedir que sus asistentes asistan a una entrevista de trabajo. De hecho, Josh McDaniels en su momento ya fue el entrenador de las mulas de Denver, de los Broncos. Resulta que pues nunca los había preparado. O sea, como que los está coachando para que ya se vayan. ¿Por qué harías eso? Si tienes a un tipo como Matt Patricia, ¿sí? Que ha tenido el acierto de construir una muy buena defensiva, ¿sí? Pese a lo que vimos a principios de este año. ¿Por qué vas a alentar a Josh McDaniels a que se vaya, ¿sí? Y lo vas a coachar y le vas a decir o ayudar, ¿sí? A conseguir un trabajo en otra parte. No suena lógico. Y ahorita viene por qué. Bueno, la cosa es que evidentemente hay una ruptura. ¿Sí? Belichick se quería deshacer de Brady. ¿Por qué? Porque Brady en este momento todavía tiene un cierto valor en el mercado. ¿Sí? Y estaba listo para moverse y que el siguiente quarterback de esa franquicia se llamara Jimmy Garoppolo. Y aquí lo hemos dicho varias veces y lo dijimos en el podcast después del Super Bowl. La cuerda se les va a acabar a los Patriotas el día que se vaya Belichick, no Brady. Brady es una pieza más. El arquitecto y el titiritero es Belichick. Belichick se sintió traicionado por Kraft en el momento que le dijo, me vale sombrero y al que vas a mandar al demonio es a Garoppolo. Y vas a conseguir al siguiente quarterback y lo vas a desarrollar. Ya había hecho eso, señor Kraft. Se llamaba Jimmy Garoppolo. Y terminó ganando 5 juegos en San Francisco, por si no se enteró. Ahora, vamos a ver de dónde viene el señor Belichick. No voy a decir de los Browns, no, sí, más atrás. Él parte del árbol de entrenadores de Bill Parcells. ¿A dónde voy con esto? Y ayer yo lo platicaba con Coach Gubo. Resulta que Parcells, siempre que dejaba un equipo, se encargaba de dejar un marranero, de dejar el equipo en el peor estado posible. ¿Por qué? Porque sabía que se iba a ir a otro lado. Y en ese otro lado, tarde o temprano, se iba a enfrentar a ese equipo que él había dejado. ¿Sí? Si él podía dejar las paredes embarradas de caca, lo hacía. Si él podía desatornillar las pesas, ¿sí? Para que en algún momento, a la hora de levantarlas, le cayeran en la pata a un jugador, lo hacía. Se llevaba jugadores de un lado al otro. Pregúntale a Curtis Martin. ¿Sí? ¿Cuál es el show aquí? ¿Sí? Todo esto que se está filtrando, yo no dudo que sea por parte de Belichick. ¿Sí? Toda esta onda de hacer ver a Brady como el niño caprichoso que es, ¿sí? Como Trump Brady, el que nunca aceptó en tomar bajo su tutela a Garápolo, ¿sí? Y igual que lo hizo Farr con Hasselbeck, ¿sí? Con Brunel, con Rogers, ¿sí? ¿Y qué pasó con Brunel y Rogers? Los tuvieron, digo, perdón, con Brunel y Hasselbeck, los cambiaron, ¿sí? Ya con Rogers ya no fue el caso. ¿Por qué? Porque ya tenían que dar ese siguiente paso a la evolución lógica. ¿Sí? Ahora, ahí les va otro detalle. Supuestamente Jimmy Garoppolo llegó a atenderse a la secta, al templo este de la secta de Tom Brady. Y nadie lo atendió, estaba cerrado. Llamó a los entrenadores y nadie le hizo caso, nadie le contestó. Y lo terminaron atendiendo 2 semanas después. 2 semanas después de que él se quejó de esto. Y que Brady y Guerrero se lavaron las manos. ¿Sí? Brady no es otra cosa más que un caprichoso, un ególatra. ¿Sí? Un inseguro. Y seguramente igual que Trump, lo tiene chiquito. ¿Sí? Tiene una seguridad muy, muy, muy pequeña. Porque él está viendo este asunto de la cienciología. De su secta, del TB12. Como su legado. Más allá de sus 5 Super Bowls. Ahora, Kraft. En el momento en que tú, como dueño, te alías con un jugador, ¿sí? Y haces a un lado al coach que te ha dado éxito, estás mal. ¿Por qué? El coach puede seguir ahí durante muchos años más. Pregúntenle a Shula, pregúntenle a Marv Levy, ¿sí? Pregúntenle a Chuck Knoll, pregúntenle a Cowher, a cierto punto, ¿sí? Belichick. Pero el jugador tiene una vida. Una vida de 5, 10, 15 años. ¿Sí? De hecho, el promedio de carrera del NFL es de 3 años. Pero bueno, ok. Vamos a decir que una buena carrera son 10, 12 años. ¿Extraordinario como ha durado Brady? Sí, por supuesto que es extraordinario. Como lo hizo Farr también. ¿Sí? Pero tarde o temprano se le va a acabar. El tiempo de vida de un jugador es más corto que el de un coach. Que el de un buen coach. No importa qué tan bueno sea el jugador. ¿Sí? Va a ser más corta su vida, ¿sí?, como jugador, que la vida de un buen coach. Y el coach es el que te arma y te desarma el equipo. Entonces, en el momento en el que se alía con Brady, traiciona automáticamente a Belichick. Y le tenemos que dar las gracias, señor Kraft. Obviamente los patriotas ya salieron a decir que no es cierto, que ellos están muy bien, que se quieren mucho, que se agarran las nalgas todas las noches y que hacen unas horchatas bien locas entre los tres. ¿Sí? Entre Kraft, Belichick y Brady. A mí no me sorprendería ver que al final de la temporada Belichick se vaya. Aunque ya salió Kraft a decir que no es cierto, que él se va a quedar ahí toda su vida y por ahí podrán decir misa. En este momento, este tipo de filtraciones viniendo de una organización tan hermética como son los Patriotas es muy raro. Y eso viene de Belichick. Casi se los puedo firmar. ¿Será esta la forma en la que truenan los Patriotas? Probablemente, no lo sé. Parece que sí. Veamos qué pasa en los playoffs también. ¿Sí? Pero todo parece indicar que la salida de Belichick de los Patriotas está muy pronta. Y por ahí se está rumorando que podría irse. ¿A dónde? Bueno, ¿dónde empezó él? ¿De quién fue discípulo? De Parcells. ¿En dónde? En Nueva York. Y obviamente no en los Jets. En los Gigantes. Ay, Dios. Ojalá y sea el caso. Ya estuvo de los Patriotas. Ya estuvo de las trampas. ¿Sí? De los Spy Gates, Deflate Gates. Y todo lo que hayan medido, los Stock Rules. De las llamadas a su favor. Ya estuvo. Es momento que se acaben. Los Patriotas se han convertido en un cáncer y se tienen que terminar ya. ya sea por la mano de algún equipo o por su propia mano, no me importa, se tienen que terminar ya. Ojalá y el señor Kraft sea tan idiota, ¿sí?, como para realmente haber dividido a ese equipo y haber enojado a tal grado a Belichick como para que se vaya. Y ya, suficiente de los Patriotas, ya me la pasé 20 minutos hablando de ellos. Vámonos a algo más grato, algo nacional, algo que me da mucho gusto, la verdad. Ustedes saben que, bueno, a mí si hay algo que me dio gusto en estos últimos años del fútbol americano en México, digo, aparte de la última temporada que tuvimos aquí, que fue grandiosa, a mí me dio mucho gusto la creación de esta liga de fútbol americano profesional, la LFA. La aplaudí. Posteriormente, bueno, sí, cuestioné muchas cosas del manejo de esta liga por parte del señor Juan Carlos Vázquez, ¿sí? Y sigo creyendo que lo hizo mal, ¿sí? Pero parece que las cosas empiezan a cambiar, ¿sí? Hay gente con más experiencia involucrada ahora en la liga, ¿sí? Gente a la cual le interesa ver que esta liga tenga un buen futuro. Y resulta que se ha conseguido que el Tazón México 3 no se juegue en el Palillo Martínez, en la Magdalena Michuca, al ladito del Foro Sol. Ya no. La onda es que ahora la final, este tazón, llegue quien llegue, ¿sí?, se va a disputar en el estadio de la Ciudad Deportiva, o conocido como el Estadio Azul, originalmente creado para el fútbol americano. Está viviendo sus últimos momentos este estadio, ¿sí? Originalmente creado para el fútbol, albergó en su momento a los equipos del Politécnico. El primer juego de la NFL en México, juego de pretemporada entre los Santos y las Águilas de Filadelfia, se dio ahí en 1978. ¿Sí? Vino el nefastete de Jaworski a jugar, el hocicón de Jaworski. A lo mejor ustedes lo conocen como comentarista de ESPN, pero también fue jugador, fue quarterback de las Águilas de Filadelfia. Perdió un supertazón en contra de los increíbles y poderosísimos Raiders de Oakland de Jim Plunkett, ¿sí?, Mark Benigan, Cliff Branch, Ted Hendricks, Matusak y muchos otros más. Lester Hayes. ¿Sí? Pero qué bueno, me da mucho gusto. Posiblemente sea el último juego de ese estadio. Ese estadio ya es un hecho, lo van a demoler. Hoy en día, por alguna razón extraña, ¿sí?, es el hogar del Cruz Azul. De hecho, si el Cruz Azul no pasa la liguilla, esperemos que no lo haga. Por favor, Cruz Azul, ya dense un tiro en la pata, como ustedes, solo ustedes lo saben hacer. Queden en el último lugar de la tabla, ¿sí?, y no pasen a la liguilla. Y que el último juego del estadio azulgrana en algún momento, porque también fue hogar del Atlante, pero bueno, del estadio de la Ciudad Deportiva, sea de fútbol americano. Sería una gran manera de despedir ese estadio, con un gran juego. Fútbol profesional. Qué mejor. Me da mucho gusto, la verdad. Es de esas cosas que hay que aplaudirse. A todos ustedes que lo apoyaron, que le dieron retweet a la petición en redes sociales, se merecen un aplauso. ¿Sí? Qué bueno. Y demos cuenta de todo lo que se pueden lograr por medio de estos medios de, válgame la redundancia, de estos medios de comunicación, como las redes sociales. Qué bonito. Esperemos que ese sea el último juego de ese estadio. Yo llegué a ver varios juegos cuando era niño. Me llevó mi papá, me llevaba mi tío Pepe, el papá de Coach Gubo. Coach Gubo y yo vimos ahí varios juegos de Cóndores. ¿Sí? Y sería la forma perfecta de despedirlo. No quiero darle más vueltas porque ya estaría yo redundando. Señores, muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy el Coach Flash. Y a nombre de Coach Gubo, de Coach Papas Fritas y Coach Hormiga, me despido. Pórtense muy mal. ¡Adiós!
Justo cuando crees que la función es horrible, pasa algo maravilloso.
¿Qué?
Termina.